buenas tardes. El día de hoy iniciamos las actividades de la comunidad de laboratorios compartidos. El día de hoy no tendremos una conferencia de ciencia básica, sino en el ramo social, en la parte lingüística. Vamos a inaugurar un seminario que se llama CEVIDA, Seminario Virtual para la Discapacidad Auditiva. Este es un seminario que tiene como objetivo la inclusión de la comunidad sorda y de los académicos que trabajan en esta área. Les agradezco mucho que hoy nos acompañen. Este seminario va a ser una vez al mes. Lo vamos a promover el último miércoles al final del mes para tener varios invitados. Le voy a dar la palabra al responsable de esta actividad, que es el licenciado Jorge Santiago Jacinto. Él es sordo y oralizado, pero también especialista en lenguaje de señas. Le doy la palabra para que nos presente a nuestro primer ponente y se inaugure esta actividad.
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Santiago Jacinto. Y hablando con el apoyo que acude, nos ha brindado para la realización de estos seminarios y CEVIDA. Seminarios virtuales en la discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en la lengua de señas mexicana. En el día de hoy, 20 de enero de 2016, iniciamos con estos seminarios y esperamos generar un grupo de colaboración que trabajen por un mismo objetivo, la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Y en nuestros seminarios, una gran especialista en este problema, la doctora Mira Salama Cruz, quien obtuvo el doctorado de lingüística para el Colegio de México con la tesis Gramática de la Lengua de Señas. Actualmente es miembro del Cuerpo de Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Cruz cuenta con más de 37 artículos publicados y varios tesis elegidos a nivel de licenciatura y maestría. Podemos seguir hablando de la experiencia de la doctora Cruz en el tema, pero dejamos que ella tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a abrir nuestra experiencia en los seminarios de CEVIDA. Le doy la palabra a la doctora Mirosema Cruz. También agradecemos el apoyo del intérprete de la lengua de señas mexicana, Julio Álvarez Joshua. Gracias.
Antes de empezar y darle la palabra a la doctora Cruz, la dinámica de este seminario, como ustedes podrán observar, es la ponente dictará su plática y tenemos a Uriel en la traducción de la lengua. Cuando usted está, la pantalla se divide en dos, se va a dividir en dos, tenemos dos pantallas, una en donde ustedes van a ver la presentación en PowerPoint y en otra está Uriel traduciendo al lenguaje de señas. Si ustedes quieren hacer clic y observar a Uriel más cerca, poner más atención a la traducción, pueden hacer clic, dos clics en esa pantalla y aparecerá un zoom que ampliará la imagen de Uriel. Si desean ver como primera opción la presentación en PowerPoint, pues harán un clic en la presentación o la verán inmediatamente ya en esa opción. Entonces, damos la palabra a la doctora Cruz e iniciamos nuestro seminario CEVIDA.
Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. En verdad me siento muy honrada de inaugurar con esta charla este Seminarios Virtuales de Discapacidad Auditiva. Te agradezco mucho, Jorge, que me hayas distinguido con este honor inicial y espero hacer un buen papel. El tema de esta charla es la diversidad lingüística y cultural, la comunidad sorda mexicana. La idea de esta presentación tiene que ver con tratar de quitar la vista médica rehabilitatoria a las cuestiones de la sordera. Es decir, tratar de cambiar, de ver la discapacidad y la patología como las entidades principales cuando estamos hablando de la comunidad sorda, cuando estamos hablando de la lengua de señas, cuando estamos hablando de la educación. Por lo tanto, en el desarrollo de esta charla estaré abordando cuestiones de tipo socioantropológico, lingüístico y desde la perspectiva de las neurociencias. Porque indiscutiblemente a partir del 2000, o sea, en este nuevo siglo, lo que ahora nos permiten estas neurociencias es ver lo que nos enseñan las lenguas de señas sobre las lenguas, sobre esta facultad del lenguaje que tenemos los seres humanos y por eso la importancia del análisis de estas lenguas. Entonces, ¿qué ha pasado con respecto al análisis de las lenguas de señas? Pues indiscutiblemente tenía que ver con una forma en que nosotros conceptualizábamos lo que era el lenguaje. En principio, entonces, tendríamos que estar rescatando de decir qué es lo que nos hace, la pregunta es, ¿qué nos hace diferentes a los seres humanos de otras especies de animales? Y es el lenguaje, o sea, el lenguaje, esta facultad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos con signos. Estos signos que tienen que ver con los llamados fonemas, estas entidades sin significado, que al combinarse forman unidades de mayor alcance, los famosos morfemas, y estos morfemas, que son unidades con significado, morfema, palabra, que al unirse forman cadenas de mayor alcance, es decir, frases, oraciones, y estas oraciones, párrafos, y estos párrafos, un discurso. Fíjense que lo que yo acabo de decir, nunca estoy mencionando la modalidad, o sea, nunca he mencionado, y muchos lingüistas tampoco mencionaron, que estas unidades sin significado o con significado eran exclusivos de una expresión oral, ¿ya? Y que tenía que ver con una retroalimentación auditiva. En principio estamos hablando de simplemente unidades que se manifiestan ya sea de una forma oral o sea a partir de una lengua, a través de una modalidad visogestual, que en ese sentido hablamos de las lenguas de señas. Entonces, hubo un proceso de evolución como especie, como seres humanos, que nos permitió tener este sistema tan complejo, este sistema lingüístico, que se evidencia de dos maneras o se da de dos maneras. Una modalidad oral y auditiva y otra modalidad que es visogestual. Incluso pudiéramos hablamos de la lengua escrita, que también tiene sus unidades y tiene sus reglas de composición. Por lo tanto, habría que el ser humano o el cerebro del ser humano no se especializó para una lengua oral, se especializó para que nos pudiéramos comunicar, para que tuviéramos un sistema lingüístico y pudiéramos interactuar con el mundo, aprender, crear, etc. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora bien, si nosotros revisamos cuestiones artísticas, culturales, etc., podemos ver que el uso de las manos, el uso de los gestos, ahí existen todas las culturas independientemente de que haya una cuestión auditiva. Es decir, no está privado o no está restringido el uso de las manos a simplemente la comunicación o simplemente a poder, el caso de las personas sordas que se puedan comunicar a través de las manos. Si nosotros revisamos este tipo de manifestaciones culturales como estas danzas hindús, podemos ver efectivamente cómo en las danzas las bailarinas están utilizando configuraciones manuales, están utilizando el cuerpo, están utilizando los gestos para poder establecer una comunicación. Entonces es muy interesante ver que en ciertas danzas hindús esta configuración manual que nosotros podemos identificar en diferentes lenguas de señas tiene que ver con un clasificador animal, en este caso en una danza en donde esto es un venado. Entonces es interesante ver cómo es que finalmente el uso de las manos, de los gestos, insisto, de estas posibilidades que tenemos como seres humanos de comunicarnos, es utilizado por la comunidad oral y es utilizado por la comunidad oyente. Entonces, no estamos hablando, insisto, en cuestiones de patología, sino en las posibilidades que tenemos como seres humanos de poder utilizar todos los elementos que tenemos para poder establecer una interacción con el otro. También hay que recordar que hay ciertas congregaciones religiosas en donde hay voto de silencio. Entonces, este voto de silencio, que era lo que implicaba que estos monjes, que estas personas que pertenecían a esta congregación, estas congregaciones religiosas, en donde no podían comunicarse de manera oral, empezaran a crear sus propias señas para poder comunicarse, para poder establecer una comunicación con el otro sin necesidad de utilizar el aparato fonador. Y también algo que es muy interesante, pues, desmitifiquemos el uso de las manos y pensemos en la sordera como esto es lo que nos lleva como seres humanos a utilizar las manos. No, en varios ambientes podemos ver cómo es que se utiliza, optimizamos nuestros recursos. Y en el caso del béisbol es muy interesante porque son los sordos los que van a dar, la comunidad sorda es la que va a dar estas tres señas, strike, out y safe. Entonces, es muy interesante cómo la comunidad sorda aporta estas tres señas para un deporte mundial como es el béisbol, y emana entonces de una comunidad sorda. Ahora bien, entonces digo, tiene que ver con el arte, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con congregaciones que han optado por este voto de silencio, pero también entonces podemos ver cómo las representaciones de ciertas señas, de ciertas configuraciones manuales, nos daban una información determinada. Y en el caso, quiero recuperar esta información del Códice Yanguitlán que se realiza en el siglo XVI, en donde, y lo tenemos, es un códice que es, digamos que es un códice mexicano, en donde podemos ver cómo, si se fijan el tamaño o la dimensión de las manos que aparecen ahí, con esas configuraciones manuales específicas, daba cierta información. Entonces, es una forma de representar quién es el líder, quién tiene el poder, y lo que nosotros diríamos ahora que son los deícticos, o sea, a quién están señalando y que tiene esa correferencia. También podemos ver en esta otra lámina del Códice Yanguitlán cómo es que hay antecedentes del uso de un alfabeto que era un alfabeto bimanual. Entonces, estas configuraciones manuales que aparecen ahí, realizadas por estos personajes, nos dejan ver a qué casa o a qué familia pertenecía, porque es la inicial de su apellido. Insisto, la cultura que tiene que ver con las expresiones artísticas, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con representación, que tiene que ver con deportes, además. Entonces, es una forma entonces de poder interactuar y dejar huella y dejar un conocimiento. Ahora, también hay que ver que no todas, en el que hay varias culturas, y hay varias culturas y hay varias comunidades en donde aparece el uso de ambos sistemas lingüísticos. Es decir, ambos sistemas lingüísticos en el sentido de una modalidad oral y una modalidad de señas. Y entre los estudios que sabemos que nos permiten hacer esta afirmación es este trabajo de Clark, que nos dice que varios grupos de indios norteamericanos, los Sioux, los Cheyennes, los Arapajos, etcétera, cuando se reunían, cada una de estas comunidades tenía una lengua oral diferente, pero al reunirse utilizaban una lengua de señas para poder comunicarse entre todos ellos. Entonces nos hablan también de estas posibilidades, insisto, como seres humanos pareciera que la mayoría optamos, bueno, que la evolución nos dijo que había que ser una lengua oral, pero que siempre existió la posibilidad de que hubiera una lengua de señas, que estuviera coexistiendo con la lengua oral para determinados fines religiosos, fines de poder comunicarse con varias comunidades que tuvieran una lengua oral diferente, etc. Entonces, eso es interesante de ver cómo las lenguas de señas o las señas han estado siempre presentes y que no es privativo de tener un problema de audición para su uso. Entonces, ¿qué es lo que sabemos también? Entonces, ¿en qué hemos ido avanzando en el estudio sobre las lenguas de señas? Y para hablar del estudio de las lenguas de señas, indiscutiblemente tenemos que ver con la educación. O sea, tenemos que decir que la historia o la documentación de las lenguas de señas, saber del uso de estos signos, tiene que ver con una historia de la educación del sordo. Entonces, sabemos que la figura del primer maestro de sordos, Pedro Ponce de León, a quien se le ha dado ese reconocimiento, pues que también venía de una congregación, era un monje benedictino que utilizaba señas, porque además había voto de silencio donde él se encontraba, que utilizó estas señas para poder enseñar a un par de niños sordos que eran hijos de un noble. Esta sistematización de cómo enseñar a estas personas oyentes a través del uso de las manos y de la vista va a ser también recuperado, digamos, por Juan Pablo Bonet. Juan Pablo Bonet, en el libro Reducción de las Letras y Arte para Enseñar a Hablar a los Sordomudos, hace una sistematización, insisto, de estos primeros conocimientos o métodos que se utilizaban para enseñar a los sordos, en donde nos va a decir primero, entre otras cosas, detección temprana de la sordera, o sea, para educar a las personas sordas sería conveniente que fuera tempranamente, que se utilizara la vista, y ahí empieza a ser, como ven en esa imagen, empieza a ser una documentación de qué tipo de señas que se utilizaban en el alfabeto para poder entablar una comunicación con las personas sordas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay algo más adelante? Pues tenemos otra gran obra de 1795 de Lorenzo Gervasi Panduro, que es La Escuela Española de Sordomudos, o Arte para Enseñarles a Escribir y Hablar el Idioma Español, en donde podemos nosotros decir que hay ya nociones de un análisis lingüístico de las lenguas de señas. Lorenzo Gervasi Panduro era un sacerdote que tenía un gran conocimiento de varias lenguas, o sea, sabía latín, sabía italiano, sabía francés, etc. Este conocimiento de las lenguas le permitió entonces una sensibilidad, es decir, las lenguas tienen diferente organización, las lenguas tienen diferente gramática, por lo tanto, es las personas sordas, estos elementos que nosotros vamos encontrando en el sistema que están utilizando, deben tener una organización. Y es una organización que es propia de ese sistema, de esa comunidad que lo está utilizando y que se hace evidente a través de ciertas entidades y cómo esas reglas interactúan. Entonces, Lorenzo Gervasi Panduro, pudiéramos decir nosotros de la lengua de señas española, de esta antigua lengua de señas española, reconoce que este sistema que puede clasificar en sustantivos y verbos, es decir, encuentra dos categorías gramaticales que existen en todas las lenguas del mundo y que estas categorías gramaticales nos permite hacer frases y nos permite hacer oraciones y nos permite hacer elementos mucho, unidades mucho más complejas. Entonces, estos primeros estudios, por supuesto, tienen que ver con reconocimiento del uso de las manos, del uso del cuerpo para poder comunicarse, pero además que debe haber una organización, o sea, reglas que subyacen a la organización de ese sistema. Ahora, entonces estamos hablando de la educación, cómo desde la educación se empieza a analizar de alguna manera la lengua de señas, o sea, estas señas que utilizaban los sordos para comunicarse y cómo estas señas se utilizaban para la enseñanza. Pero hay un personaje muy importante, Auguste Bébian, que en 1825 hace un tratado que se llama La Mimografía. Porque ¿cuál es la importancia de este documento? La importancia de este documento es que Bébian decía que había que encontrar una forma de poder transcribir esas señas. Porque si no, era a la larga, se podían ir desvirtuando de alguna manera esta realización. Es decir, que cada quien desde su percepción y desde su forma de hacer la seña, podían irla modificando con el paso del tiempo. Por lo tanto, había que tener una forma que nos permitiera grabar y decir, así se realiza con esta configuración manual, con este lugar, con esta dirección, con esta orientación y con este movimiento. Y entonces, hace una serie de signos que permiten, bueno, que es lo que posibilita que se transcriban ciertas señas, y en este caso de la lengua de señas francesa. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos? Si bien vemos que existen entonces el uso de las señas, el reconocimiento de que las personas sordas se comunican con las manos, etcétera, que es propio de una comunidad en particular, y que los maestros oyentes y los maestros sordos lo utilizan para enseñar a las personas sordas para la enseñanza todavía o para adquirir la lengua dominante, entonces no estaba vetado, se podía hacer y era perfectamente entendible y comprensible. También hay otro gran movimiento que es el movimiento del oralismo, en donde dice no, habría que poner atención en que efectivamente las personas se comunicaran de manera oral, utilizando el aparato fonador, y olvidemos las señas, simplemente enfoquémonos a esto. Entonces, son dos movimientos que coexisten, finalmente es el oralismo el que va, digamos que a ganar, se va a imponer en la educación del sordo y se va a olvidar durante buenos años, se van a olvidar del uso de las señas para poder enseñar a los sordos y para que se puedan comunicar. Se conoce como es un periodo, digamos que oscuro con respecto al reconocimiento de las lenguas de señas, y también a entender o tratar de entender cómo es que cómo entender la cultura y la lengua de la comunidad sorda. Sin embargo, entonces, van a pasar muchos años, pero si decimos que que las lenguas de señas son lenguas naturales, por lo tanto hay familias sordas que transmitieron esta lengua, o sea, la lengua de señas, y por lo tanto no se perdió. Entonces, porque son las lenguas naturales, y las características de las lenguas naturales es la transmisión de generación en generación. Y entonces, si bien imperó y se impuso el modelo oral, las lenguas de señas y las comunidades sordas mantuvieron su lengua, mantuvieron esta lengua de modalidad visogestual. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces durante el siglo XX y hasta los años 60, la metodología oral va a ser dominante en Europa y en América, pero desde las aulas de educación especial también va a ocurrir algo muy interesante, es decir, los maestros de estos niños sordos se dieron cuenta que en sus aulas los alumnos sordos no estaban aprendiendo la lengua dominante, pero tampoco estaban aprendiendo la lengua de señas. Y eso fue muy importante para decir, hay otra vez que volver a rescatar esta forma de enseñanza, pero además se ve con otros ojos. Se ve con otros ojos de distinguir de que el uso de las manos, de los gestos y del cuerpo, en realidad es un sistema. Es un sistema que tiene sus reglas, es un sistema que al tener sus reglas permite que sea eficiente y eficaz. Entonces, lo que se va a hacer, lo que va a ocurrir, va a ser un boom, digamos, en donde la lingüística, la disciplina, la lingüística va a tener un papel importante para reconocer, para demostrar que se trata, las lenguas de señas son lenguas naturales, y además van a intervenir otras disciplinas como la psicología, la pedagogía, la educación y demás, y la importancia de que las personas sordas tengan una primera lengua, una lengua, y en este caso la lengua natural de la comunidad sorda, que es la lengua de señas. Han pasado entonces varios años, si bien el análisis lingüístico de las lenguas de señas comienza en la década de los 60 del siglo pasado, y hemos visto el avance con respecto al análisis de las lenguas de señas, identificar sus unidades mínimas, identificar cómo se organizan. También lo que estamos presenciando es un análisis tipológico, reconocer que las lenguas de señas, que no hay una lengua de señas universal, sino que cada comunidad sorda tiene su propia lengua. Esto también es un ejemplo y es una evidencia de que las lenguas de señas son arbitrarias y son convencionales. Que si en el caso de México la seña de árbol tiene una determinada estructura en lengua de señas mexicana, en la lengua de señas catalana, por ejemplo, es muy parecida, pero no tiene movimiento. Y que la lengua de señas china lo que realmente importa son las raíces, entonces que nos permite ver la convencionalidad y la arbitrariedad para la realización de las señas. Entonces, es un ejemplo, es una evidencia de que se trata de lenguas naturales, que tienen arbitrariedad y que tienen convencionalidad. El proyecto de Alejandro Oviedo, con respecto al Deaf Atlas, que tiene que ver con eso. Reconozcamos la tipología de las lenguas de señas. Encontramos que sí, evidentemente, las lenguas tienen un alto contenido o un alto componente de iconicidad, un alto grado de iconicidad, pero sin duda, al hacer un análisis y al documentar varias de estas lenguas de señas a nivel mundial, nos permite ver que tiene una organización diferente. ¿Cómo pasa con las lenguas orales? Ahora, en el caso particular de México, sabemos que la lengua de señas mexicana proviene de la familia de la lengua de señas francesa, y eso es muy interesante porque cuando estamos hablando de contacto entre lenguas o estamos identificando similitudes, podemos ver que en el caso de la lengua de señas americana pues hay, digamos, que lo que llamamos falsos amigos, que hay señas que son muy parecidas, que son idénticas incluso con la lengua de señas mexicana, que pertenecen a SL, pero que no tienen el mismo significado. Entonces, es interesante entonces ver cómo al provenir de una misma familia de lenguas podemos observar ciertas semejanzas. Lo que nos recordaría un poco lo que pasa con el español al tratarse de ser una lengua romance. Entonces, nosotros podemos encontrar ciertas similitudes con el caso del francés, con el caso del italiano, etc. Ahora bien, ¿qué pasa? Sabemos que en el caso de México, la Escuela Nacional de Sordomudos detonó el origen de la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque se pudieron congregar aquí en la capital del país, se pudieron congregar varios sordos, y estos sordos traían, quizá traían sus propias señas, pero además por los maestros que intervinieron ahí, como es el caso de Eduardo Webb, que aparece ahí en esta imagen, en donde el maestro Eduardo Webb trajo su propia lengua, pero también trajo todo un sistema de cómo enseñar a los sordos utilizando la lengua de señas. Entonces, sin duda ahí, este intercambio entre el maestro, entre los alumnos que traían sus propias señas, es lo que nosotros conocemos o que da origen a la lengua de señas mexicana. Hoy sabemos también que la lengua de señas mexicana no solo coexiste con el español y coexiste con otras lenguas orales, sino que la lengua de señas mexicana coexiste con la lengua de señas maya, que se ubica en la península de Yucatán. Pero lo que ahora resulta más interesante es que se habla de lenguas emergentes, es decir, que se están documentando que en diferentes comunidades indígenas que no tienen el español como lengua, sino que tienen el purépecha, el zapoteco, el chatino, etc., y los sordos que habitan en estas comunidades están creando su propio sistema. Por eso estamos hablando de lenguas emergentes, es decir, estas comunidades sordas insertas dentro de otra comunidad minoritaria con otra lengua están creando un propio sistema que puede ser diferente al caso de la lengua de señas mexicana. Sabemos que en el caso de la lengua de señas maya, que es la que más se ha documentado, tiene un sistema diferente. Entonces estamos hablando de, además, México no solo es multilingüe con respecto a las lenguas orales, sino que también con respecto a las lenguas de señas. Pero entre los estudios pioneros específicos de la lengua de señas mexicana podemos encontrar los trabajos de la doctora Jackson Maldonado. Tenemos un primer trabajo que se llama Las lenguas de señas, lenguas naturales, de 1981, en donde ella hace un análisis de la lengua de señas mexicana, específicamente tomando las propiedades que distinguen a las lenguas naturales que postula Hockett. Entonces se encuentra que las lenguas de señas entonces son también lenguas naturales a partir de estos postulados lingüísticos. Hace interesantes estudios con respecto a la adquisición de la lengua de señas mexicana, es decir, hay que ver qué señas están utilizando, y ella va a colocar en la mesa de discusión, es decir, las personas sordas deberían estar adquiriendo una primera lengua, en este caso una lengua de señas, que veremos en los escritos que ella realiza, Mis primeras señas 1 y Mis primeras señas 2, ambas obras publicadas por la Dirección de Educación Especial en el Distrito Federal, en donde hace una propuesta psicolingüística con respecto a la importancia de la adquisición de la lengua de señas como una primera lengua. Otro de los pioneros con el estudio de la lengua de señas mexicana es el doctor Tomás Smith Starr. Él hace una investigación con respecto específicamente a la estructura de la lengua de señas mexicana, un análisis de la fonología y de la morfología. Es decir, la fonología, estas unidades mínimas, decir, mira, cuántas configuraciones manuales, qué tipo de dirección, qué tipo de orientación, movimiento, y cómo estos rasgos mínimos que pudiéramos estarlos llamando se combinan formando señas, palabras, y estas señas, palabras tienen un significado. Él hace una investigación con respecto a la genealogía de la lengua de señas mexicana. O sea, él hace una descripción de cómo Eduardo Webb primero llega a Brasil, funda la primera escuela de sordos, el Instituto de Sordos en Río de Janeiro, 5 años antes de que viniera a México a fundar la Escuela Nacional de Sordomudos. Y es interesante porque lo que nos dice el doctor Tomás Smith es que seguramente tenemos entonces la lengua de señas mexicana, tiene rastros de lo que allá sería como la lengua de señas brasileña o la libras antigua. Entonces, al llegar aquí a México ya tenemos un contacto de varias lenguas, que es la lengua de señas francesa, la lengua de señas brasileña o libras, lo que pudiéramos estar llamando, y las señas que ya utilizaban los sordos de este país. Y Thomas Smith también hace un estudio con respecto a qué hacemos para transcribir la lengua de señas. Porque si bien desde la lingüística, en la tradición de la lingüística de las lenguas orales, tenemos formas, tenemos signos con los cuales podemos nosotros estar transcribiendo, también es importante hacerlo en el caso de la lengua de señas. Y por supuesto, una gran figura en el reconocimiento de la lengua de señas y en el reconocimiento de la comunidad sorda es el doctor Boris Freeman. Ese es el artículo en donde él hace todo un planteamiento con respecto a esta comunidad sorda como una etnia ignorada. Sin duda es un documento de referencia que todos tendríamos que estar leyendo, al menos todos los que estamos interesados en la comunidad sorda y en su educación. El doctor Boris Freeman también hace análisis con respecto a la lengua de señas mexicana, y entre los trabajos que él tiene pues tenemos el análisis del aspecto en los verbos de la lengua de señas mexicana. El estudio de las lenguas de señas, en el caso del estudio de las lenguas de señas, en realidad es un estudio joven si pensamos que comienza en la década de los 60 del siglo pasado. Y en el caso de la lengua de señas mexicana es más joven aún, porque pudiéramos decir que los primeros estudios que nosotros tenemos de la lengua datan de la década de los 80. Entonces realmente tenemos poco tiempo analizando la lengua. Entonces, en el 2008, esta es mi tesis de doctorado, La gramática de la lengua de señas mexicana, que fue el trabajo de muchos años, de casi una década de estar estudiando la lengua, en donde tuve oportunidad de contar con varias personas, varios miembros de la comunidad sorda importantes y con una gran sensibilidad y análisis que pudimos hacer, análisis lingüístico sobre esta lengua. Él es Edgar Sanabria, mi maestro y colaborador en muchos de los proyectos sobre lengua de señas, al cual le tengo mi reconocimiento, mi admiración, y realmente le agradezco enormemente su participación. En esta gramática, lo que nosotros quisimos hacer, o lo que pretendí hacer, orientada por mi director de tesis, Thomas Smith, fue distinguir las unidades de las lenguas de señas, distinguir qué hay que podemos recuperar entre dos modelos, el modelo simultáneo y el modelo secuencial, es decir, las señas se organizan, varios elementos que de manera simultánea tienen que acomodarse, la configuración de la mano, hay que realizarse con un movimiento, hay que ubicar en algún lugar y cómo esto se da de manera simultánea. Pero además que tenemos por otro lado señas en las cuales se hacen en segmentos, o sea, por ejemplo, la seña de sordo comienza en un lugar y termina en otro lugar. Entonces, ¿cómo describir este proceso en las señas? Tenemos la seña del alfabeto de la letra A, en donde nosotros, esta es la matriz de transcripción, que esto es lo que hacemos desde el ámbito de la lingüística específicamente, es decir, se compone de estos elementos, de una detención, con estas unidades, cada uno de los dedos tiene un número, el dedo índice 1, el dedo medio 2, el dedo anular 3, el dedo meñique 4, y que estos tienen además otros signos que nos permiten saber menos o más que están flexionados o que están extendidos, que la mano además se puede ubicar en diferentes lugares en el espacio y que además puede la mano encontrarse en distintos, entonces el lado radial, dando de cara al cuerpo del señante, o el lado cubital, dando de cara al cuerpo del señante, y la mano también colocándose con una orientación, dando una parte, la cara, en este caso la palma, hacia el piso, ¿no? Es muy interesante esto porque sabemos evidentemente que las lenguas de señas potencializan el uso del espacio. Potencializan el uso del espacio, pero además potencializamos todos los otros recursos. Las posibilidades de mover las manos articulatoriamente, de flexionarlas en diferentes niveles, de separar los dedos, de cruzarlos, etc. Entonces todo eso, todos estos elementos en su conjunto nos hablan de la eficacia de este sistema y de cómo es que los seres humanos podemos hacer este tipo de manifestaciones tan complejas y poder comunicarnos con ellos. Hay una serie de la lingüística que vemos procesos que se han encontrado en las lenguas orales y que podemos identificar que también ocurren en el caso de la lengua de señas, como este es un ejemplo de la lengua de señas mexicana con la palabra Cuernavaca. Las lenguas de señas, entonces, son simultáneas, son secuenciales, son espaciales y son temporales. ¿Qué queremos decir con esto? Simultáneas porque en la recepción de una seña, varios elementos se tienen que organizar de manera, en el mismo momento. Sabemos que las señas también se pueden organizar de manera secuencial. Una seña va seguida de otra seña. Entonces, si yo digo, por favor, la casa de mi mamá. Entonces, tenemos una seña que va seguida de otra seña. Ahora, sabemos que son espaciales porque además ya dijimos en el caso de las señas, palabras aisladas, las señas pueden estar ancladas en el espacio, es decir, enfrente del señante, en el espacio señante, pueden estar próximas, pueden estar medias o pueden estar distantes las manos. Pero también las manos pueden estar desde este nivel de la frente, los ojos, la nariz, la boca, la barbilla, etcétera. Entonces pueden ubicarse esta manera. Pero también pueden estar desde plano 0, 1, 2 y 3 ubicadas en el espacio. Entonces, que hay cuestiones fonológicas en donde nosotros sabemos cómo interactuar en el espacio para ubicar las manos, pero también que el espacio puede tener valores topográficos, es decir, que yo sí puedo ir indicando una trayectoria de un vehículo y decir que subió una montañita, que se dio vuelta a la derecha, que se dio vuelta a la izquierda, que siguió de frente. Entonces, todos estos elementos nos hablan de cuestiones fonológicas, morfológicas, sintácticas, etc. Pero también que hablamos de cuestiones temporales y que tiene que ver con el uso también incluso del espacio. Es decir, si yo digo la seña de lunes, entonces, y puedo decir todos los lunes, y entonces puedo decir todos los lunes, o puedo decir el próximo lunes, o dentro de dos lunes, etcétera, utilizando simplemente el espacio para dar referencia a este tipo de situaciones temporales. Entonces, se han hecho grandes estudios con respecto al uso simplemente del espacio señante versus lo que pasa con el uso del espacio con las personas oyentes, como es este texto de Kaneko y Sutton sobre la iconicidad de la metáfora en la poesía de las lenguas de señas. Entonces, nosotros tenemos el espacio, insisto, como líneas de tiempo en donde ubicamos un tiempo presente, un tiempo pasado y un tiempo futuro a partir de ciertos ejes que encontramos en el espacio señante. A hablar entonces de la lingüística de las lenguas de señas suele ser complejo, pero sin duda es algo que tenemos que estar constantemente mencionando. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene para la enseñanza de la lengua de señas mexicana como una segunda lengua, para lo que las implicaciones que tiene con respecto a la adquisición de la lengua de señas como primera lengua, por la preparación que tienen que tener los maestros, los intérpretes, entre otras figuras, al estar en contacto con la comunidad sorda, y cómo es, insisto, que ahora viendo en este despliegue de tecnología de CUDI, diciendo, bueno, ¿cómo tenemos los recursos que hay? ¿Cómo es posible? Todavía me pregunto, ¿cómo es posible que en muchos lugares donde se enseña lengua de señas todavía seguimos al nivel de dibujo? Entonces, si bien estas eran estrategias que se utilizaban en 1983, en donde solo está la imagen, una imagen plana, en donde no se puede, pues no podemos observar dónde está colocada la mano, si hace contacto, cuál es la relación del movimiento, etcétera. Me parece realmente grave que todavía seguimos utilizando este tipo de medios para poder enseñar la lengua de señas. Entonces, esta es una imagen tomada de los libros de mis primeras señas, en donde digo, evidentemente es un reconocimiento a quienes elaboraron ese material, porque era una acercamiento a la lengua de señas, pero indiscutiblemente es algo que no podemos seguir repitiendo. Ahora, tampoco estoy hablando de que ya con el uso de la tecnología ya podemos entonces preparar un programa sobre lengua de señas. No, lo que yo estoy diciendo es que utilicemos estos recursos que ahora tenemos, pero tengamos teoría, y en este caso la teoría es un análisis lingüístico de la lengua de señas. La lengua de señas es muy compleja porque no solo estamos utilizando las manos, sino que estamos utilizando los gestos, estamos utilizando además el espacio, cómo representar todo esto para que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo, para poder realmente dar un mensaje que sea comprensible por el otro. más en esta lámina que aparece, que dice una línea de pragmática. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si bien hacemos ahora en las lenguas de señas una distinción entre los rasgos no manuales, entre los gestos, lo que es gramaticalizado, lo que es propio del sistema, y lo que es una cuestión que tenemos todos como seres humanos. O sea, cuando estamos felices, tenemos una, se nos nota, digamos, que en el caso de las lenguas orales lo podemos identificar con ciertos tonos, con ciertas expresiones, etcétera, pero que en el caso de las lenguas de señas también, y pasa por el uso de los rasgos no manuales, pasa por el uso de los gestos. Pero identificamos claramente entre los gestos que son gramaticalizados de aquellos que no son gramaticalizados y que forman parte de una paralingüística. Ahora, hablamos entonces que son los especialistas, digamos, los que sean los maestros, los lingüistas, los psicólogos, etcétera, quienes han estudiado las lenguas de señas, quienes han estudiado el lenguaje, pero sin duda quien también ha tenido una participación importante y que hoy por hoy la sigue teniendo y cada vez es más relevante es la comunidad sorda. Y entonces las aportaciones que nosotros podemos encontrar con respecto a la comunidad sorda son la elaboración de vocabularios, hay una recuperación de la historia de la comunidad y también hay un análisis de la lengua de señas. Tenemos este tipo de textos, la lengua de señas de México, que hizo la Asociación de Sordos de México. Encontramos también este tipo de documentos como diccionarios que utilizan sinónimos, que hay una explicación al respecto, que es finalmente una documentación que hace la propia comunidad sobre las señas y tratando de hacer una equivalencia con respecto al español, obras del maestro Raúl Fuentes Rivera, por ejemplo, que fue muy prolífico con respecto a la elaboración de estos documentos y además también fue importante para la transmisión y para la enseñanza de la lengua de señas mexicana. Tenemos la comunidad sorda, su participación como depositaria de la lengua y además la participación de los lingüistas con respecto a cómo se puede hacer el análisis de esta lengua y la participación de los educadores para decir por qué necesitamos saber lengua de señas y cómo utilizarla. ¿Qué tenemos aquí? En esta, es decir, el lenguaje se estudia de diferentes disciplinas y entre estas disciplinas que estudian el lenguaje tenemos a la neurología, pero también tenemos a la neuropsicología. Es decir, la filosofía, incluso, son varias disciplinas que estudian el lenguaje. Y es interesante porque si pensamos que antes, bueno, había los mitos de que Dios sopló sobre nosotros y por eso es que pudimos hablar, en este caso, Paul Broca nos va a demostrar con el cerebro de Tam, es decir, esta persona que solo que había tenido una lesión cerebral, que solo podía comunicarse diciendo esta palabra. Así, ya empezaba entonces a hacer un análisis de dónde estará esta facultad del lenguaje asentada. O sea, no está en los pulmones, no está en el hígado, ¿dónde está? Bueno, pues estará ya con este tipo de estudios, decir, bueno, pues se encuentra en el sistema nervioso. ¿Qué pasa con las lenguas de señas? Pues hay tres libros que me parecen fundamentales que tendríamos que estar revisando, que son en 1979, esta obra de The Sign of Language de Edward Klima y Ursula Belugi, en donde hay un análisis ya de la lengua de señas americana, pero además con una perspectiva psicolingüística, es decir, ¿dónde está la percepción? ¿Dónde está la categorización? ¿Cómo se está organizando? Y este otro libro de Posner, de Klima y de Belugi, que tiene que ver con decir, bueno, si esta es una facultad del lenguaje que tenemos los seres humanos, independientemente de que se manifieste de una modalidad oral y una modalidad de señas, qué es lo que pasa, cómo se organiza el sistema nervioso central a partir del uso de las señas como primera lengua en otros aspectos que son aspectos cognitivos, sociales, etc. Estos estudios, digamos, estos dos libros serán los antecedentes, bueno, y muchos otros más, con la obra que hace esta Karen A. Moritz sobre Language, Cognition and the Brain, que tiene que ver con el estudio de la lengua de señas, como la importancia de estos estudios, por lo que nos pueden decir de las lenguas, del lenguaje como una facultad y además de una organización de las lenguas como un sistema y cómo es que estos sistemas impactan, insisto, a nivel del sistema en el cerebro. Voy a leerles esta cita que dice: dada la modalidad visogestual de las lenguas de señas y hacer una lengua natural con todas las características de las lenguas humanas, son una excelente vía para poner a prueba hipótesis sobre la organización cerebral, las que se sustentan las funciones del lenguaje. Se puede uno preguntar si las lenguas de señas tienen la misma organización neurofuncional que las lenguas orales, y si es así, se puede inferir que el cerebro tiene una organización metasensorial, es decir, que se organiza en función de los inputs sensoriales que reciba el sujeto. Por lo tanto, el cerebro va a tener dos formas, es decir, si el input es auditivo o si el input es visual, cómo se va a organizar el sistema lingüístico. El análisis de las lenguas de señas, de los sordos señantes de las lenguas de señas, permite entonces reconocer las facultades del sistema nervioso central y específicamente con respecto a esta función psicológica superior que es el lenguaje. Y en este texto del 2001, que tiene que ver con Sign Language in the Brain, en tratar de analizar qué pasa cuando una persona sorda tiene una lesión cerebral que se desorganiza del sistema, y entender y volver otra vez a la hipótesis, se organizan de la misma manera, se organiza como un sistema general que tenemos los seres humanos el lenguaje, o dada la modalidad puede tener diferencias. Entonces las preguntas que nos hacen estos investigadores es: ¿producen las lesiones cerebrales en los sordos alteraciones de la lengua de señas? ¿La lesión de las mismas áreas del cerebro producen en los sordos los mismos defectos que en los oyentes? Entonces, ¿qué se encuentra? Pues que existe, si hay una alteración, hay una lesión en el sistema nervioso, si hay alteraciones al nivel de los tonos, por ejemplo, subléxico, léxico, oracional, tanto en la expresión como en la comprensión. O sea, sí, estos niveles que se habían investigado en las lenguas orales, también se van a investigar qué pasa en las lenguas de señas. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra que efectivamente, en el caso de una persona sorda, al momento de expresar la palabra, la seña gracias, en lugar de que se haga con esta configuración manual, en realidad la hace con la configuración de la palma, con la configuración 5. O en el caso de una seña como mujer, en donde la ubicación es en la mejilla, lo puede ser cercano o lo puede ser en el otro brazo. En el caso de la seña de agua, lo que ocurre es que puede no tener movimiento y solo presentarlo de esta manera. Este tipo de análisis nos permite ver cómo el sistema entonces, que el sistema de las lenguas de señas y el sistema de las lenguas orales, a este nivel de palabra, pueden presentar las mismas alteraciones. Es decir, hay alteraciones en los rasgos mínimos, hay alteraciones en los componentes que nosotros estaremos diciendo que son los componentes fonológicos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, sí, bueno, habría entonces que pensar que qué pasaría cuando hay, en otra de esta investigación, hay sordos señantes que ven un video en el que aparecen personas señalando algunas frases, entonces distinguen lo que es propio del sistema, lo que es gramatical, de lo que es simplemente ver una expresión, o sea, ver una expresión que puede ser mímica, que puede ser baile, entonces sí, se distingue perfectamente entre lo que es del sistema, o sea, los gestos, los movimientos, las formas de la mano, el uso del cuerpo, el uso del espacio, de lo que es del sistema lingüístico, de lo que no es, de lo que es otra manifestación que tiene que ver con el uso del cuerpo. Entonces, hay este tipo de estudios que se hacen con cada vez con elementos mucho más sofisticados, como resonancias magnéticas funcionales, en donde permite ver entonces esta activación de las diferentes zonas cerebrales, que nos permite entonces, es una prueba evidente de lo que acabo de mencionar. ¿Qué se activa? Se activan las áreas del cerebro cuando se está presenciando el lenguaje, a diferencia de cuando solamente se está presentando se está viendo una expresión corporal que no tiene que ver con un sistema lingüístico. Hay otro estudio que tiene que ver con fonología. Y esto siempre es controversial porque uno piensa fonética, fonología, piensa uno el sonido. Pero lo que estamos hablando aquí es de abstracción. Estamos hablando del sistema en unidades sin significado. No le estamos diciendo que la modalidad sea de señas o que la modalidad sea auditiva. Simplemente estamos hablando de un sistema que se compone de unidades mínimas. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Bueno, se hace un análisis en donde a 24 personas oyentes se le presentan dos imágenes y les dice que debe rimar los nombres. Y en el caso de las personas sordas, se les presenta también dos imágenes, pero tienen que ver si tienen la misma localización espacial. ¿Qué es lo que encontramos? Que no tiene que ver con el sonido, que efectivamente la parte del cerebro o los diferentes nodos o las diferentes redes que se conectan son similares, porque no estamos hablando de sonido, estamos hablando de organización. Estamos hablando de organización, de unidades mínimas que al organizarse pueden hacer unidades de mayor alcance, que en este caso son los morfemas. Los estudios que están ahora realizándose con respecto a los rasgos no manuales, tienen que ver estas expresiones faciales, estos gestos y demás, tienen que ver cómo se distingue entre lo que es gramatical de lo que no es gramatical. Insisto, todos como seres humanos tenemos una forma de comunicarnos, una comunicación no verbal, digamos, en donde nosotros para llamar la atención, para dar un significado al mensaje, es decir, pon atención, o estás enojado, o estás triste, o estás angustiado, etcétera, que se puede interpretar con un gesto, con una cuestión facial que puede ser evidente para el otro, para el destinatario. En el caso de las lenguas de señas, tenemos que son rasgos no manuales, que son estos elementos que forman parte del sistema. Entonces, que si nosotros hacemos una seña, la seña de triste, entonces este rasgo, es decir, esto es parte de la fonología, esto es parte de los elementos que forma la seña. Pero ¿cómo distinguimos en el caso de que estoy triste, que no tiene que ver con la fonología o los elementos mínimos de esa seña que lo compone? Esto es importante porque lo que se está viendo, si los rasgos no manuales son fundamentales para el sistema de las lenguas de señas, en el caso de la adquisición de la lengua de señas mexicana como primera lengua, es decir, cómo es que los adultos o los padres de familia, los transmiten esta información. ¿Cómo se transmite esta información para que los niños sordos, estén adquiriendo lo que es del sistema y estén identificando, distinguiendo lo que no es del sistema lingüístico? Entonces, los estudios que se tienen ahora con respecto, bueno, con el uso de estos resonadores y demás, la psicología experimental, la psicología cognitiva, diversos modelos, el uso de la tomografía, de las resonancias magnéticas, etcétera, y del conocimiento que se tiene sobre las redes corticales específicamente o enfocados hacia la organización cerebral del lenguaje y enfocados hacia conocer cómo es que se realiza en las lenguas de señas, sin duda han cambiado nuestra perspectiva de cómo se debe analizar el lenguaje. Entonces, este estudio del 2005 sobre repensar las bases neurológicas del lenguaje sale de ahí, sale del análisis de las lenguas de señas, considerándolos como lenguas naturales, y cómo es que entonces es una evidencia de por qué es que nosotros nos, como seres, como animales también, nos distinguimos de otras especies de animales, por la complejidad en la cual se da la organización del sistema lingüístico, y es independiente esta organización del sistema lingüístico de si se opta por una vía oro-auditiva o si opta por una vía viso-gestual. Esto, en estos estudios, se van a discutir estas cuatro supuestos de la teoría clásica de que solo hay dos áreas primarias del lenguaje, las áreas de Broca y las áreas de Wernicke. También el supuesto de que las áreas del lenguaje estaban localizadas en el hemisferio izquierdo, que las áreas del lenguaje tenían que ver específicamente con el procesamiento lingüístico en el sentido, además, que si era auditivo oral, y que eran ciertas áreas del cerebro que eran específicas para el lenguaje. Lo que sabemos ahora es que el lenguaje está sustentado en una amplia red de áreas anatómicas, que no existen como tal esas áreas del lenguaje, que el lenguaje requiere de componentes específicos de funciones cognitivas, es decir, necesitamos categorizar, necesitamos segmentar que este tipo de actividades cognitivas no solo están permeando el lenguaje, permean muchas otras actividades, la escritura, la marcha, la lectura, por ejemplo. ¿Cómo es que depende de la complejidad de la tarea, participan más o menos áreas corticales que se encuentran en todo el cerebro? Y que, por supuesto, es necesario entonces seguir revisando cada uno de los supuestos de la organización cerebral del lenguaje. O sea, lo que nosotros sabemos ahora del lenguaje a partir de las neurociencias y a partir de otras disciplinas, interdisciplinas y transdisciplinas, por supuesto que es mucho más avanzado que lo que sabíamos hace 200 años. Y que sí, y que por lo tanto no podemos seguir viendo a las lenguas de señas de la misma manera, sencillamente por lo que ya sabemos de la organización de la organización cerebral del lenguaje. Esto impactará en esta adquisición de la lengua de señas, como una primera lengua, como la lengua natural de la comunidad sorda, y en seguir investigando todas estas redes corticales que están subyacen en la organización de las lenguas. Ponderar entonces que en el caso de las personas sordas, que las áreas visuales pueden sustituir el input auditivo para la construcción de los significados, y que las áreas motoras son las que pueden valerse de los articuladores manuales en lugar del aparato fonador. O sea, que son todas, que el cerebro, las redes que se conforman el cerebro, permiten entonces la especialización para la producción de las lenguas orales. Entonces, todo esto en su conjunto tendría que impactar ¿dónde? En reconocer que en el mundo hay lenguas orales y que hay lenguas de señas, que hay lenguas dominantes y que hay lenguas minoritarias, que las comunidades a partir de su sistema lingüístico es una forma, categorizan al mundo de una manera. Entonces, que es un ciclo entre la cultura, la lengua, el ser humano, que están en constante interacción y por lo tanto ahora estamos viendo un momento interesante también con respecto a que la lengua de señas es una lengua que está en construcción, que a medida que hay mayor educación, también la lengua va a cambiar, los usuarios de la lengua van a cambiar, van a crear otras señas. Eso ya por sí es algo impresionante. Por lo tanto, debería de haber mayor participación de las personas sordas en las finalidades y los métodos educativos. Desde enseñar la lengua de señas mexicana, pero también desde decir cómo es que queremos que nos eduque, qué necesitamos entonces en la educación y en otros medios. Seguimos discutiendo sobre este derecho de las personas, de los niños sordos, a adquirir la lengua de señas como la primera lengua. Que los padres estén informados de que hay una variedad de perspectivas. O sea, lenguas orales, lenguas de señas, el implante coclear, el auxiliar auditivo, etc. Pero no puede ser un conocimiento que tiene el especialista y que le va diciendo al padre de en píldoras casi, sino decir, esto es lo que hay y todo mundo con conciencia y conocimiento deberá tomar una opción. A medida en que entonces vamos, se va avanzando en la tecnología, me parece muy interesante este estudio o este juego de Dilo Enseñas, es decir, bueno, ¿ya hasta dónde podemos llegar para enseñar la lengua de señas como una primera lengua, como un juego y además como una segunda lengua? Sin duda, entonces, reconocer la diversidad lingüística, reconocer a la comunidad sorda, que la comunidad sorda es una comunidad lingüística minoritaria, debe impactar en el derecho a la información, es decir, quiénes participan en la selección de las noticias, qué noticias son las importantes, qué se tendría que estar discutiendo. En verdad, lo que se está difundiendo lo entiende la comunidad sorda. El derecho a la educación, hablar de una inclusión educativa implica entonces que se estén generando en este momento los recursos, los maestros, los intérpretes, los materiales para que efectivamente estemos hablando de una educación con calidad, con igualdad y con equidad. Estamos hablando de cuestiones educativas. Entonces, el acceso a la educación básica, a la educación media superior y a la superior implica una serie de retos que, en definitiva, en este momento todavía no lo hemos afrontado. Hay diferentes instancias, están la Universidad de Querétaro, el Politécnico de Turquía, etcétera, en la Universidad, en la UNAM, en la UAM, están tratando de hacer estos intentos de ver qué va a pasar con como los estudiantes sordos que ingresen a sus aulas. ¿De qué manera se va a resolver esta situación? Insisto, para que finalmente se esté haciendo respeto a su derecho a la educación. Pero también necesitamos intérpretes en el sector salud, intérpretes en los ámbitos de impartición de la justicia. Necesitamos cada vez que una mayor especialización, pero además un mayor reconocimiento de todas las entidades que deben estar participando. Un gran reto en el caso en todo esto es el bilingüismo, entender que la lengua de señas mexicana y que los usuarios de esta lengua de señas mexicana están en contacto con los usuarios del español. Y que en ese sentido hay que reconocer, insisto, que al menos la educación por el momento, la educación es en la lengua dominante. O sea, la comunidad sorda tiene que tener competencia en el español escrito. Esta competencia en el español escrito nos lleva a una reflexión con respecto a los propios maestros. Yo como maestra de educación especial también he de entender cómo es el español, una reflexión, una metareflexión sobre mi lengua y además cómo enseñar una segunda lengua que tiene otra modalidad. Entonces, esta es comprender y es interactuar y es tratar de definir cómo es que el español se convierte en la lengua de la escuela. Pero que eso no debe demilitar y decir que la lengua de señas mexicana debe ser utilizada en todos los espacios de la vida pública. Cuestionarnos sobre cómo aprender la lengua de señas mexicana para los que somos y que estamos aprendiendo esta lengua como segunda lengua. Y ir trabajando con la comunidad sorda con el valor de la lengua escrita y que hay reglas en la lengua escrita para el caso del español. La enseñanza del español con un modelo bilingüe, también tenemos que estar recuperando toda la tradición que ya se tiene sobre las enseñanzas de las otras lenguas extranjeras. Y quisiera ya, para terminar, leerles este párrafo de Miguel León Portilla, en donde dice: hay, por supuesto, quienes consideran que la muerte de esas lenguas, las indígenas, es inevitable, y que además no hay razón para dolerse de ello, ya que la unificación lingüística es altamente deseable. En contraste con semejante actitud, hay otros que pensamos que la desaparición de cualquier lengua empobrece a la humanidad. Todas las lenguas en las que cualesquiera mujeres y hombres aprendieron a pensar, amar y rezar, merecen ser respetadas como parte de sus derechos humanos. Y esto lo aplico a todos los idiomas amerindios y a todos los que en el mundo se hablan. Por supuesto, se aplica a las lenguas de señas. Muchas gracias.
Agradecemos enormemente la participación de la doctora Miroslava. Vamos a abrir la sesión de preguntas por el tiempo. Nada más abriremos el espacio para 5 preguntas. Las demás pueden ustedes hacerlas directamente a la doctora Miroslava. Está su correo en la presentación PowerPoint. Se ve ahí. No sé si la pudiéramos poner como presentación para que se vea mejor. Vamos a darle la palabra primero, un momentito para las cuestiones técnicas. Vamos a darle la palabra, por favor, en primer lugar.
Se conectaron demasiadas personas.
Ok.
Si abrimos todos los micrófonos, yo creo que se va a hacer un gran personal. No sé por qué no, si quieren las preguntas, las manejamos por chat, okay. Las leen en voz alta y el traductor nos ayuda con las señas. Creo que va a ser más práctico.
Perfecto.
Por cuestiones
de logística, lo que vamos a hacer es que por chat vamos a leer las preguntas, que serán las primeras 5 que tengamos. Las vamos a leer en voz alta y la doctora Miroslava nos hará el favor de contestarlas. Ajá. Okay. Ok, nos estamos esperando para ver si alguien por el chat tiene alguna pregunta. Muy interesante seminario, haré mi Aquí Diana nos está mandando más bien un comentario. Doctora Miroslava, impresionante la investigación realizada. Agradecida con su gran aportación.
Muchas gracias.
Doctora, ¿dónde puedo conseguir los libros que mencionó?
Fíjate que ese es un gran problema y lo tengo que decir abiertamente. En las universidades donde se imparte la carrera de lingüística, curiosamente no se da lingüística en la lengua de señas. Entonces uno pensaría que va al acervo de la universidad y puedes encontrar los libros y realmente es muy escaso. En el caso de los libros, por ejemplo, los de mis primeras señas, yo creo que si se acercan a la Dirección de Educación Especial Distrito Federal, tienen ahí una biblioteca. Los otros libros, pues en comercial casi, de encontrar en Amazon, por ejemplo, los pueden encontrar. Y algo que siempre me dice mi marido es que la biblioteca de lengua de señas más grande que hay en este país, creo que la tienes tú. Entonces, es así porque, bueno, ha sido años de ir buscando los libros, seguir haciendo.
Bueno, Luisa nos pregunta... ¿Existe alguna institución donde se pueda llevar a una persona a realizar estudios de resonancia, etcétera, para saber si no tiene ningún daño neuronal para poder aprender el español y la lengua de señas mexicana?
Pues es una pregunta compleja. Yo debo decir que además en mi universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Facultad de Humanidades, me ha permitido a mí poder tener un laboratorio de lengua de señas. Este laboratorio de lengua de señas también me ha permitido poder establecer vínculos con diferentes especialistas. Y en el caso particular de utilizar resonancia y demás, pues me permite, tengo digamos que un vínculo con especialistas, que quizá más bien sería puntual decirme qué es lo que requiere para ver si podemos hacerlo.
Ok, aquí hay una sugerencia de Alba Fernández. Creo que hay algo muy importante para personas que no oyen bien, personas de tercera edad y público en general de la lengua escrita. Sugiero que se use el sistema Caption siempre que se dirijan a nosotros como un apoyo más. Agradecemos su sugerencia. Estamos empezando con este tipo de seminarios y por supuesto que tendremos en cuenta su observación. Carlos Javier Dimas nos pregunta, doctora, soy sordo, me llamo Javier Dimas, ¿tú crees que un intérprete sordo pueda funcionar?
¿Un intérprete sordo puede funcionar? Supongo que es un intérprete sordo que es competente en dos lenguas al menos. Entonces, por supuesto. Yo sin duda, digamos, no estamos hablando de capacidades en este sentido. Es decir, las personas sordas pueden tener la lengua de señas y pueden tener el español y pueden tener el inglés y pueden tener otras lenguas de señas. Lo que yo estoy hablando aquí con respecto a la interpretación es que todavía no se tiene, digamos, en una universidad donde se cobijan los estudios para formar, estudios formales sobre interpretación, porque un intérprete debe tener una formación lingüística tanto en su lengua materna como en la lengua que va a interpretar y que va a traducir. Creo que eso es algo que todavía sigue pendiente y que tendríamos que estarlo discutiendo. Pero sin duda no estamos hablando de capacidades de los oyentes y capacidades de los sordos, sino de cuestiones formales en este caso de cómo deben prepararse los intérpretes.
Erika Flores, yo primeramente quiero agradecer su ponencia. ¿En dónde puedo conseguir su libro?
Mi libro de Manos a la Obra está en el Fondo de Cultura, está en el sótano, está en y en Librería Bonilla también está.
Itzurri, la esperamos en Querétaro.
Gracias.
Miguel Ángel y Fabiola Serafín. Doctora, ¿qué necesitaría un proyecto para lograr que las universidades como la UNAM y el Politécnico sean más incluyentes para personas sordas?
creo que lo que necesita justo son este tipo de seminarios, donde ya no estamos discutiendo la discapacidad, estamos discutiendo la potencialidad y las diferencias entre lenguas. Entonces, entre más espacios como este haya de discusión y de reflexión, seguramente se pueden hacer mejores proyectos uniendo esfuerzos. El sistema pedagógico de lengua de señas es uno, y muchas otras instancias en las que parece que todos estamos como en el mismo camino, habría que hacer una sinergia para presentarlo en estas instituciones de educación superior, ¿vale?
Sí, gracias. Rocío Garza Gutiérrez, muchas gracias, doctora Miroslava, excelente presentación. Gracias por mencionar Dilo en Señas. ¿Podríamos conseguir la presentación que hoy usted...
No sé, díganlo a mis huéspedes. Y yo, gracias, Rocío, porque lo que hiciste fue fenomenal. Dilo en Señas.
Les voy a poner el URL en donde ustedes pueden bajar la presentación de la doctora Miroslava, que muy amablemente nos la va a dejar aquí en CUDI. También les quiero mencionar que esta presentación va a estar videograbada, va a estar en la comunidad de laboratorios compartidos para que ustedes la puedan volver a ver. Y pues de nuevo el correo de la doctora Miroslava para cualquier pregunta personal. Hay un comentario de Alba Fernández. No puede ofrecer personal capacitado en enseñar señas a la SEP, puesto que no cuentan con personal capacitado.
Pues mira, esa es una lucha desde hace... ¿Qué te gusta antes? Yo soy... Tengo más de 20 años de maestro de educación especial y todavía sigo pensando que veo la misma película que se repite una y otra vez. Espero que pronto podamos ver a las personas sordas y personas oyentes capacitadas en estos ámbitos de la Secretaría de Educación Pública. Me queda claro que son cuestiones ideológicas, que también fueron una serie de prejuicios y mitos que se van quedando y que se van reproduciendo y que en algún momento tendrán que acabarse. Y que justo es, insisto, este tipo de apertura, de ver las señas de otra manera, de ver a la comunidad sorda de otra manera, va a tener que impactar en lo que se hace en educación. Y espero que verlo yo, y no que lo vean mis nietos, sino que lo podamos ver ahora. Y creo que es una muestra también, las preguntas que hacen, de que sí, de que hay otra conciencia y hay otra mirada. Entonces, más bien yo... Te reconozco estas inquietudes porque son inquietudes que yo también comparto.
La última pregunta. Doctora Miroslava, es una gran labor la que realiza y muy impresionante. ¿Qué ideología predomina en torno a la lengua de señas mexicana o al oralismo en el sistema educativo de México? ¿Y cómo podemos conseguir su texto de tesis?
Pues... creo que cada vez hay más maestros convencidos con respecto a maestros oyentes, ¿sí? Convencidos al uso de la lengua de señas mexicana, al reconocimiento de la lengua de señas mexicana como verdadera lengua. Yo también quiero aclarar algo, que no es que los que estemos hablando sobre lengua de señas mexicana digamos no, que las personas sordas no se oralicen. No, yo creo que hay posibilidades y también eso es lo que se ha visto. Personas sordas que se pueden oralizar, personas sordas que se pueden comunicar de manera adecuada, utilizando el español y de manera oral. Y que lo que tenemos que estarnos quitando es ese mito y de esa constante posición de que si utilizas señas ya no puedes utilizar la lengua oral, que si utilizas la lengua oral ya no puedes utilizar la lengua de señas. Creo que de lo que se trata es de una identidad, y esta es una identidad de sordo y es una identidad que te da la lengua, y que es maravilloso ver a personas bilingües que utilizan la lengua, sordas, que utilizan la lengua de señas, y que pueden cambiar de sistema cuando se trata de personas que no saben señas y que pueden y que requieran del uso de la lengua oral. O sea, para mí, como decía, estos son los verdaderos genios, son los verdaderos los sordos que pueden tener esa posibilidad. Pero también es claro que hay muchos sordos que no tienen esa posibilidad. Pero en ese sentido, la lengua de señas no es el premio de compensación o de que pobrecito. No, no, no. Simplemente decir, bueno, monolingüe en lengua de señas y que solo escriba en español lengua escrita. Como yo digo, bueno, yo soy monolingüe en español, tengo competencia en lengua de señas, pero no soy bilingüe, por ejemplo. Entonces, en ese sentido va a decir, entendamos cómo ha sido el proceso de los modelos de educación y que hay que seguir trabajando sobre eso. Y en el caso de mi tesis, lo pueden consultar, está en la red. pueden buscarlo en Infolink, así se llama, I-N-F-O-L-I-N-G, Infolink, que es donde es un sitio de internet en donde hay estudios lingüísticos y ahí está mi tesis completa para que me puedan descargar.
Bueno, pues cerramos la sesión de preguntas. Agradecemos enormemente a la doctora Miroslava. El licenciado Jorge le dará un reconocimiento por parte de CUDI por su ponencia, por haber inaugurado esta sesión de seminarios. Por favor, a la doctora Miroslava, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchos de los que estuvieron participando agradecen también al licenciado Jorge Santiago por esta iniciativa que, repito, será cada mes. El último miércoles de cada mes estaremos con los seminarios. Esperamos que la doctora Miroslava nos haga el honor de darnos otro seminario en el futuro.
Gracias.
Y, por supuesto, agradecemos a Uriel su apoyo en la interpretación y la traducción de esta ponencia. Jorge le dará un reconocimiento por parte de CUDI también. Y las agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. Recuerden que en el link, en la página de Laboratorios Compartidos, ustedes podrán encontrar estos seminarios y pues estamos en contacto. Le agradezco a Jorge por esta iniciativa. La verdad es que es una iniciativa que desde hace mucho, desde que me di cuenta que mi hermano no oía, hemos tenido que luchar contra estas cosas y me da muchísimo gusto que a partir de todos estos esfuerzos haya gente que pueda ser incluyente. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias al personal de CUDI. Y bueno, adiós.